Hola, buenas tardes, bienvenidos al avispero a esta última jornada ya de jueves. Finalizamos semana, esto va rápido y tal y como les habíamos prometido a lo largo de todos estos días, tenemos con nosotros en nuestros estudios al consejero de Sanidad, don Luis María Turán Silva. Señor Turán, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a nuestros estudios. Tuvimos una intentona una vez, pero se le cruzó con la agenda.
Sí, un viaje a Madrid.
Pero un viaje a Madrid.
Que mande un digno sustituto al doctor Ostolaza, ¿no?
Hombre, por favor, además estaba encantado. Yo recuerdo aquella entrevista y dice, dame caña que me gusta el cuerpo código. Si yo no te doy caña, yo te pregunto lo que para qué, no sé cómo usted cómo lo toma, pero nada, fue muy agradable y además quedamos para otra ocasión. Digo, bueno, déjame que tenga al consejero, que tengo ganas de tener al señor Truán. Muchísimas gracias por estar en nuestros estudios. Bueno, decimos a nuestros oyentes que esta entrevista que van a escuchar ustedes previamente ha sido grabada por motivos de agenda y que aquí tenemos en nuestros estudios pues a buenos amigos, Carlos Madalena Menchaca, el azote del periodismo. Muy buenas.
Buenos días.
Es lo que me dicen en la calle.
Yo no estoy de acuerdo con el San Benito que usted me está poniendo últimamente.
Yo
que
no.
Que si yo doy caña, que si yo me meto con fulano, que si yo digo esto, que si yo digo lo otro. Y yo creo, Claudio, que has de romper, o a partir de ahora empezar a romper una lanza a mi favor para que esos maledicencias que estás propagando por la ciudad de Santander desaparezcan. No estoy en absoluto en acuerdo con usted diciendo que yo sea el azote de nada. Más bien, cuando, lógicamente, alguien se mete conmigo, me pisa el callo, para hablar con profundidad y con claridad, entonces evidentemente yo salgo.
Bueno, nada más es no, eso. Yo digo, a mí me preguntan, hay veces que me preguntan, dice, bueno, Tertulia, ¿quién va? Digo, pues mira, va Fernando, bien, va Juan, bien, vale Félix, bien, y va Carlos. Joder, Carlos. Algunos.
Y seguimos con el tirio, seguimos con el tirio
no troyano. Bueno, yo no digo nada. Fernando Collado, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y Juan Gómez Arezamena, muy buenas. Bueno, pues hoy tenemos al consejero, consejero de Sanidad. A mí me da la sensación, no sé si nuestros contertulios también estarán de acuerdo, ¿no? Una de las consejerías, pues hombre, más complejas, ¿no? A mí me parece que te nombren consejero de Sanidad, hombre, tiene que ser muy bonito, pero a mí yo creo que es un marrón, ¿no? Porque la sanidad, todos estamos pendientes de la sanidad, cualquier cosa que se haga es poco, y yo creo que dentro de la sanidad todo está el viento más a favor de las críticas que no del aplauso. Es una percepción que yo tengo, aunque me imagino que para un médico o para cualquier persona que le nombren consejero de sanidad, pues hombre, pues tiene que estar encantado porque es importante.
Hombre, yo creo que es un honor. La primera cosa que uno puede decir es que ser consejero de la comunidad autónoma de Cantabria pues es un honor. Por tanto, así me lo tomo. Y además un orgullo que piensen que alguien como yo pues puede desarrollar esa responsabilidad. En ningún caso es un marrón. Yo creo que es un cargo de mucha responsabilidad, como digo, porque gestionamos más del 30% del presupuesto de la comunidad y, por tanto, tiene su enjundia. Y es un reto apasionante porque tiene su complicación también. Yo siempre digo que si pusiéramos esto en términos futbolísticos, nosotros, como mucho, podemos empatar, nunca podemos ganar y algunas veces perdemos porque la gente en general lo que hacemos bien, que hacemos muchas cosas bien, lo percibe como algo habitual y solamente suelen ser pues destacadas las cosas que hacemos mal, que también tiene su lógica, ¿eh? No estoy yo diciendo que esto sea malo, sino que simplemente es una realidad.
Bueno, la sanidad en Cantabria permítame una pequeña introducción que normalmente solemos hacer ligera y luego ya entramos en profundidad con los temas. La sanidad en Cantabria se parece más a House, a Urgencias o a qué otro tipo de películas de la época de los años 70, Doctor Gannon y todas aquellas.
No, yo creo que las series sobre médicos son series que no nos acercan casi nada a la realidad y por tanto creo que la sanidad en Cantabria, afortunadamente, no se parece a ninguna de estas series, porque son, sobre todo, pues eso, fantasiosas y que buscan el entretenimiento. Nosotros lo que buscamos son otras cosas y, por tanto, tenemos otra percepción. Ya digo que no hay parecidos. Yo he visto House, he visto Urgencias, vi el Doctor Gano, pero ya no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo porque fue hace tantos años que muchos de los que nos están escuchando ni siquiera lo conocerán. Pero bueno,
Carlos pues, Madalena no. Conoció al abuelo del Doctor Pasteur, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Lo presentaste tú?
Pero bueno, yo creo que eso, que la serie es como tal, pues tiene cierta parecido con los servicios de salud, porque visten parecido a los servicios de salud, pero poco más.
Bueno, aquí estamos en plan así distendido, pero ahora entramos. Llega en un momento usted a la entrevista, pues hombre, donde los datos que nos traslada la consejería pues son interesantes. Ha bajado ya el descenso de tiempo en espera en intervenciones quirúrgicas, que ese era un dato, una obsesión suya. Por fin en marzo ya se va a inaugurar el hospital de Reynosa. Tenemos pendientes más cosas. Poco a poco va recuperando, iba a decir el terreno perdido, pero sí un terreno de muchas dudas en su consejería.
Bueno, nosotros cuando llegamos a la consejería hace algo más de 2 años... vimos que uno de los mayores retos que teníamos era el dar a la gente la asistencia cuando la precisa y no mucho tiempo después, porque había habido un conflicto que había trastocado mucho nuestra gestión y nuestras consultas, nuestras operaciones. Poco a poco y por primera vez desde que se hacen estadísticas en este sentido, la lista de espera quirúrgica siempre ha ido creciendo, siempre con más o menos intensidad, como consecuencia de la huelga en el año 2007 creció de manera desmesurada, creció casi el 50%, pasamos de 10.000 a 15.000 pacientes y ya llevamos 3 semestres con un descenso paulatino. Quiere decir que parece que vamos confirmando la tendencia, lo cual pues nos acerca al objetivo que nos hemos marcado de 120 días para una operación quirúrgica, 30 días para una consulta y 30 días para una prueba diagnóstica, que es el objetivo que tenemos en esta legislatura, que son objetivos yo creo que razonables y que poco a poco vamos a conseguir. Hemos mejorado, pero no hemos conseguido todavía lo que queremos y todavía hay gente que espera más de lo necesario y bueno, lo que sí que
habrá que seguir luchando,
que estamos peleando para que esto no, porque que esto cambie, y creo que poco a poco va cambiando.
Yo me imagino, hombre, de todas maneras ya el hecho de que no tenga como prioridad el buscar unas cortinas, un mobiliario y que se dedique por de lleno a la sanidad, me imagino que esto es importante y estará dando sus frutos, ¿no?
Pues sí. Bueno, a nosotros se nos juzga sobre todo por las listas de espera, que es lo más llamativo, pero que supone, pues yo creo que menos del 10% de nuestra actividad. Siempre estamos pues la lista de espera de esto, el otro, pero el 90% de las cosas que hacemos no tiene lista de espera, no tiene lista de espera en atención primaria, lógicamente no existe lista de espera en urgencias. Las situaciones urgentes de todo tipo las hacemos no solo bien, sino muy bien. Las situaciones graves o muy graves las atendemos bien o muy bien. Y donde fallamos es en lo cotidiano. En lo cotidiano, que a veces hacemos esperar a la gente más de lo debido, y bueno, pues en eso estamos tratando de corregir, ¿no? Hay que decir que también hacemos otras muchas cosas que casi no se perciben pero que son muy importantes, como son programas preventivos. Uh-huh. Programa preventivo más conocido es el programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama, que tiene unos resultados, que tiene ya una trayectoria de muchos años, pero que tiene unos resultados cada vez mejores, que nos permite detectar los tumores con mucha precocidad y por tanto que tenga mejor pronóstico. Y este año comenzamos el año pasado, pero este año ya estamos extendiendo por toda Cantabria, porque el año pasado fue en piloto. Estamos haciendo el programa de detección precoz de cáncer de colon, que es algo que ninguna autonomía de nuestro país está haciendo. Están haciendo como piloto en algunas comunidades, pero nosotros ya tenemos un programa para extenderlo por toda la comunidad autónoma a lo largo de este año, y ya vamos a empezar en algún área de Santander, porque comenzamos el año pasado en unas zonas de Laredo, del área de Laredo, para ver cómo funcionaba y tal. Es un trabajo que ha llevado un tiempo, primero para escribir el programa por una serie de expertos de todos los elementos sanitarios, y yo creo que va a ser el gran programa preventivo de nuestra comunidad, junto con el de mamá, va a ser muy importante. En este caso no solo para las mujeres, sino también para los hombres, para todos aquellos mayores de 55 años.
Muy bien, Fernando, Carlos, Juan,
Adelante. Buenos Juan, días, consejero. Yo, lo de las listas de espera, yo creo que sí es un tema muy importante. Y es muy importante porque es lo que afecta a la sensibilidad de la gente, sobre todo el que está haciendo la espera. Yo creo, quiero hacerle otra pregunta, simplemente quería hacer esta reflexión. Yo creo que sí se ha bajado, pero porque se venían de unos datos muy alarmantes, ¿no? Yo creo que está la lista de espera media quirúrgica en 157 días. Ha bajado de lo que estaba, a 157 días. En el año 73 estaba en 75 y la media nacional en 71. Aunque esto choque y parece que es una barbaridad, sí se ha bajado. O sea, con eso quiero decirle que sí se está haciendo ese esfuerzo, pero estamos en el doble de la media nacional en media quirúrgica, que yo sepa, según los datos que puedo tener. Pero mi pregunta, o mis tres preguntillas sobre un tema, es sobre Valdecilla, que es el baluarte y demás. Yo creo que sí es un marrón ser consejero de Sanidad, pero no por la calidad del consejero, que yo que creo que es tan digna y tan respetable como todos los que han pasado por ahí, y debe ser un honor y un orgullo. Sencillamente porque eso, venimos de una sanidad que en Cantabria siempre se valora muy bien, la gente siempre está contenta con toda nuestra sanidad, con Valdecilla, con la especialidad, con todo. Y es un pozo sin fondo, como muy bien ha dicho el consejero, y entonces ahí llegar a empatar es ganar el partido. Quiero decir que yo creo que es así. Sobre Valdecilla, tres preguntas concretas. Una, que todo el mundo lo habla, nunca se contesta, en el Parlamento creo que tampoco, y ahora me gustaría que sea el momento porque diga el consejero. Primero, ¿cuándo se va a firmar el convenio de la financiación de Valdecilla? Pero no como llevamos unos meses y unos años, no se preocupen ustedes, se va a firmar, tengo mi compromiso personal, eso no vale. Yo creo que eso no vale ni para los medios ni para los profesionales, ¿no? Si sabe una fecha y de qué manera. La segunda pregunta que quisiera contestar es, ¿cuánto es el desfase que tenemos? Decían 100 millones de euros, pero la última vez que estuvo Revilla en Madrid, hablando con Zapatero y sobre la financiación, yo creo que él ya manejó una cifra de 130 millones de euros. No lo sé, quisiera que me contestara si lo sabe, creo que lo tiene que saber. Y en tercer lugar, es quién está pagando Valdecilla ahora, las obras de Valdecilla, porque la financiación no llega, esa que es extra, o sea que se ha pasado. Esa tercera fase, ¿quién la está pagando? ¿Quién está pagando hoy día Valdecilla si el Estado no la da? Eso es lo que me gustaría y muchas gracias.
Bueno, yo en primer lugar creo que las listas de espera, por empezar, sí, la sesión, tenemos una tendencia descendente y vamos a conseguir, yo creo que en este semestre ya bajar de los 5 dígitos y nos está permitiendo además abordar las patologías más, las especialidades con más incidencia, como es ginecología. Al principio hemos llegado a tener 15.500 personas y por tanto era un problema solamente de número. Ahora ya es un problema de número y también de cualidad, de tal manera que estamos trabajando sobre aquellas personas que tienen pues mayores problemas por estar necesitados de una intervención quirúrgica. Y por tanto, ya hemos avanzado un escalón muy importante. Porque no olvidemos que la lista de espera, que son números y personas que están ahí, pero lo mismo es una intervención menor de cirugía, pues como puede ser un lipoma, que una artrosis de cadera que necesita una prótesis de cadera. Son los dos cuentan igual y no es exactamente así, porque quizás un lipoma no nos impida hacer la vida normal y en cambio una persona ponerse una prótesis en la cadera es la diferencia entre poder hacer una vida normal o no poder hacerla. Yo creo que en ese sentido estamos avanzando y creo que avanzando mucho. Y vamos a avanzar más porque vamos a mejorar los resultados y vamos a conseguir, no vamos a quitar la lista de espera porque ahora mismo tenemos 900, en los últimos datos, 950 pacientes en oftalmología. Dice, ¿son muchos o pocos? Pues hombre, mire usted, teniendo en cuenta que operamos a unos 450 al mes, no podemos bajar de 900 porque sería imposible, porque tenemos que tener también cierto estocaje, valga la expresión y entre comillas, para poder planificar nuestra actividad. Es decir, que tenemos que llevarlo a unos números razonables. Yo creo que vamos por buen camino. Con respecto a Valdecilla, bueno, existe un compromiso de la administración del presidente del gobierno de España, pero también con el presidente de Cantabria que Valdecilla se financiará completamente por el Estado. Esa es la parte, diríamos, externa que uno puede hacer, y la parte interna es que nosotros ya tenemos prácticamente cerrado con la vicepresidenta económica del gobierno, el convenio que yo creo que en esta primera parte del año, no creo que vaya más allá del primer semestre del año que tengamos un convenio firmado. Es un desfase lo que hay. Yo no hablaría de desfase, porque...
Así lo dijo el consejero Ángel Agudo y perdóname la expresión.
Voy a explicarme. Nosotros estamos hablando que la tercera fase, cuando comenzó la tercera fase ya había expirado el anterior convenio y por tanto... pero también es cierto que se habían gastado los cálculos que se habían hecho en su momento para lo que es el plan director de Valdecilla. Pero la tercera fase, yo es la que puedo hablar mejor porque es la que he vivido, ha sufrido una transformación casi que diría que absoluta con relación al proyecto inicial. Y esto, dice, ¿puede ser verdad? Bueno, pues esto es algo bastante lógico en función de cómo se ha ido haciendo el hospital. El hospital se ha construido sobre otro hospital que estaba funcionando y se ha construido por fases, y en la última es donde toca integrar todo el resto de las fases para hacer un hospital y no tres, porque tal como estaba planificado, quizás eran tres hospitales juntos y no un hospital, que es lo que nosotros queremos. Por eso hemos hecho un replanteo de toda la situación. Estaba, por ejemplo, previsto que la urgencia fuera una sola en todo el hospital, y nosotros hemos planteado que en la fase 3 haya una urgencia materno-infantil como la que hay en la residencia Cantabria. Estaba planificado una serie de cosas diferentes, y además hemos hecho un planteamiento completamente diferente de esta superficie, y por lo tanto hemos conseguido entre 18.000 y 20.000 metros cuadrados más. ¿Que vamos a construirlos? No tenemos por qué, pero que tenemos ahí una reserva. Sí que tenemos que hacer lógicamente la estructura y el hormigón y todo lo que es el forjado y demás, pero tenemos una reserva estratégica para poder ampliar el hospital sin tener que hacer grandes movimientos ni tener grandes problemas. Por tanto, todos esos cambios hacen que el coste de la situación de la obra sea diferente. Por tanto, yo no hablaría de un desfase, pero estamos hablando de unos 100 millones de euros. Puede ser que haya modificaciones, porque lógicamente en estas cosas tan grandes, si lo hay en las pequeñas, también lo hay en las grandes. Y en las pequeñas los desfases son pequeños, las diferencias son pequeñas, en las grandes las diferencias son más grandes, pero yo creo que estamos en ese entorno.
Vamos.
¿Y quién está pagando? Pues lógicamente ahora mismo lo que llevamos haciendo en este tiempo lo hemos pagado nosotros, la comunidad de Cantabria, sin que eso suponga, y de hecho así se va a garantizar el convenio, que eso no vaya a sernos devuelto por el Estado en función del convenio que vamos a firmar. Eso también está garantizado, de tal manera que conseguiremos lo que todos anhelamos, que Valdecilla la pague el Estado, porque además me parece que es uno de los compromisos que existían cuando se firmó la transferencia. Es decir, la transferencia no solamente era que el Insalud pasaba X, sino una serie de acuerdos, y uno de ellos era la financiación íntegra de la reforma del Hospital Valdecilla, del plan director del Hospital Valdecilla. En su momento este plan se hizo en un momento que había habido un derrumbe, tal y cual, y los tiempos, y que han pasado 10 años, han hecho que esto haya modificado, lógicamente. Si no, yo lo veo lógico y razonable, y esto es lo que puedo comentar.
Bueno, fueron, creo que 206 millones de euros, que eran 35.000 millones de pesetas del año 2002, que yo creo que era bastante dinero, y con ese mismo presupuesto en el 2004, en el 2005, es el mismo presupuesto para el Hospital General de Asturias, ¿no? Quiere decir, en el 2004-2005, el presupuesto que había para ello. Quiere decir que luego el desfase ha venido después. Hay una comisión de seguimiento, como usted muy bien sabe, y en el año 2003 no había ningún desfase. Respecto a la tercera fase, no estaba proyectada la tercera fase. Se proyectó la primera y la segunda, se presupuestó, y no se sabía muy bien qué hacer con la tercera, que ustedes sí han decidido hacer algo. Otros podían haber decidido hacer lo mismo o no, pero no estaba proyectada lo que se iba a hacer con la tercera fase ni con ese edificio, que yo recuerde.
Por eso digo que es lógico que haya habido cambios, porque el Hospital General de Asturias ya no vale 205 millones de euros, y este hospital tampoco. ha habido grandes, por ejemplo, pues, creo recordar que el equipamiento de todo el nuevo hospital Valdecilla estaba cifrado en unos 30 millones de euros, cosa que no tiene mucho sentido cuando el hospital que estamos a punto de abrir de Tres Mares tiene una dotación de 5 millones de euros. Quiere decir que solamente pensar en eso quiere decir que eso estaba hecho en unos cálculos, pero cálculos un poco desfasados. Si además vemos que no había planificada la fase 3, pues lógicamente la fase 3 ahora es la que tenemos que pagar porque todo el resto de las cosas está pagada. Yo creo que 300 millones de euros es una cantidad importantísima. Es la mayor obra que se va a hacer en Cantabria, yo creo que nunca, no sé, a no ser que sea una infraestructura ferroviaria, una cosa de estas que se están hablando, nunca vamos a hacer una obra de este tipo. Pero lo más importante no es la inversión, que se hace una vez y ya está. Lo más importante es el mantenimiento y el mantener el hospital con su pujanza y con su liderazgo a nivel de España. Quiero decir, eso es mucho más importante, mucho más costoso y mucho más necesario.
Carlos, Fernando.
Bueno, vamos a ver, con tu permiso, Fernando.
Sí, sí, por supuesto.
Yo, consejero, buenos días otra vez. Lo que veo y lo que tengo que decir con mucha claridad es que su estancia en la consejería ha estado muy bien, diría yo. Y ha estado muy bien porque es que partió usted por unos derroteros anteriores bastante conflictivos, que fue la huelga, la primera huelga nacional que se hizo en una comunidad de Cantabria, propiciada pues por la falta de diálogo de la que fue consejera, su inmediata antecesora, y digamos el sindicato médico. Yo creo que usted, la labor que ha realizado en esta, es una singladura que hago muy rápida, en esta primera fase de legislatura ha estado relativamente bien. Ha congeniado con todos los sectores que están metidos en el sistema de la sanidad, aparte de tener usted un ángel de la guardia como jefa de gabinete, que eso también es importante. Eso le filtra muchas visitas y le hace quedar incluso hasta mucho mejor todavía. Mi pregunta no es si se va a acabar con los pasillos, las listas de espera, si se van a realizar modificaciones estructurales fundamentales, si cuando usted va con un enfermo a urgencias, pues ves ahí dos celadores que no se levantan hasta que les espetas con un por favor que traigo una enferma. Tampoco voy a hablar de, por ejemplo, si te atienden en urgencias y ves a un residente con unas playeras, unos spikes pues llenos de porquería. Cuestiones de esas nimias yo no quiero hablar. Mire, consejero, yo a mí lo que me importa mucho es que todas esas consecuencias, todos esos daños colaterales que se están produciendo en Valdecilla tienen, para mí, al menos, un principio, un origen, un foco, que es el sistema sanitario. El sistema sanitario está usted ahora y pasado mañana vendrá otro consejero. ¿Se propicia, por su parte, que este sistema tiene que continuar o quizá igual procede una reestructuración, digamos, a tenor de los propios fallos, defectos que usted ve en cuanto a la gestión ahora socialista, después del PP o después de quien sea? ¿No sería más lógico hacer un ente en el que coparticipasen todas las, digamos, corrientes ideológicas, patronales, etcétera, y profesionalizar un poco y no por cada legislatura lo que es la gestión del sistema sanitario de Cantabria? Esa es mi pregunta.
Bueno, yo creo que cada vez menos, cada vez más los gestores son profesionales y yo creo que, bueno, yo cuando estuve hace ya muchos años, unos cuantos, en el Hospital de Laredo, pues fui cesado, sí que creo que fue porque cambió el gobierno de la nación, a pesar de que yo siempre... lógicamente yo tengo mi manera de ver las cosas y mis ideas, pero también me considero un profesional de la gestión que lleva muchos años haciendo esto y razonablemente bien. Yo creo que la sanidad, que es el servicio mejor valorado por los españoles, y creo que además es uno de los servicios, quizás el mejor, que funciona en España, pues tampoco tiene tantos problemas de gestión ni tampoco funciona tan mal. Yo creo que funciona razonablemente bien. En realidad no estoy de acuerdo con que sea un sistema tan negativo. Yo creo que es un sistema público que por aproximadamente unos 1.600 euros al año consigue unas prestaciones prácticamente ilimitadas. Es decir, que cuando alguien necesita cualquier cosa, el sistema sanitario se lo provee, que puede ser en España o en el extranjero. Si alguien necesita un tratamiento y no se puede hacer aquí, si se puede hacer en España se hace, y si se puede hacer en Estados Unidos también. Eso es algo que dice que el sistema está bastante bien regulado y gestionado. Que además de eso siempre se está buscando optimizar y mejorar nuestra capacidad, nuestra productividad. Yo creo que quizás lo que debiéramos de conseguir es que tuviera un poquitín más de productividad, es decir, que consiguiéramos eso, sería razonable, pero también tiene ventajas que sea un sistema público, y hay aquí en Cantabria es difícil de colaborar con el estamento privado porque es muy poquito, no existe casi sanidad privada. La sanidad privada que existe es, ya digo, pues como somos nosotros una comunidad pequeña, no puede competir con... Nosotros somos una comunidad de 590.000 habitantes que tenemos un hospital que es uno de los mejores de España, y eso es difícil que exista, excepto residualmente, una sanidad privada. Sanidad privada que en muchos casos pues gestiona también fondos públicos, porque gestiona MUFACE o gestiona LISFA, es decir, que también son maneras de dar prestación sanitaria dentro del servicio de las prestaciones del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que siempre estamos buscando nuevas maneras de gestionar. En la ley de presupuestos hemos introducido alguna posibilidad de que Valdecilla tenga ciertas diferencias para conseguir pues buenos profesionales o profesionales que tengan algún valor añadido. Estamos ahora mismo en un proceso para llevar al Parlamento una ley del personal estatutario que regule muchos de los aspectos que condicionan pues la relación laboral, y eso no quiere decir que no tengamos capacidad de colaboración de todas las, o sea, somos abiertos a todo tipo de colaboración pública, privada, y en ese sentido nunca ha habido por nuestra parte una oposición frontal. Pero es difícil porque aquí pues la colaboración, el estamento privado es pequeño, ¿eh? Eso también es cierto.
Consejero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, yo creo que lo primero que hay que decirle a la audiencia y a la gente que nos esté escuchando es que Cantabria tiene una muy buena sanidad, ¿no? Es decir, solo hay que ir a los centros para ver cómo te atienden, y creo que tiene también muy buenos profesionales, ¿no? Creo que es una verdad que todo el mundo conoce, aunque realmente hay problemas de los cuales estamos hablando aquí, de los que usted está dando en este momento cumplida respuesta, ¿no? Dicho lo cual, usted ha utilizado un símil futbolístico que a mí me suele gustar mucho para esto de la política, también para la sanidad, y dice que ustedes en este momento quisieran ganar el partido, pero se conforman con empatarle o con empatarlo. Bueno, no está mal, tratándose de la sanidad, que es un sector, evidentemente, que está muy a flor de piel de los ciudadanos, porque se trata de la salud de la gente. Y claro, yo creo que no hay una consejería o un departamento más social que la sanidad, ¿verdad? Sin embargo, hay ciudadanos que piden que ustedes, con todo lo difícil que es, ganen el partido. Y luego está políticamente la oposición, que permanentemente en el Parlamento, y usted ha comparecido en varias ocasiones, asegura reincidentemente que lo pierden, ¿no? Yo quisiera saber cómo se encuentra en este momento la sanidad de Cantabria tras las quejas de la oposición sobre diversas cuestiones. El desfase de Valdecilla, aunque usted no quiera hablar de desfase, este convenio que usted ha pormenorizado, que la oposición critica mucho, la red de centros de salud, sobre la que efectivamente aseguran pues que se está haciendo una labor quizá de excesiva de retirar algunos centros, sobre todo en la parte oriental, para comarcalizarlos. y algunas otras cuestiones como las urgencias, por ejemplo, de Valdecilla, donde sí es cierto que hay algunos problemas de los que además puedo dar fe, porque recientemente, y hablo de manera personal, con una tendinitis en una rodilla, pues me tiré 3 o 4 horas en las urgencias, y quisiera saber realmente en esa conexión que tiene su consejería, como no puede ser de otra manera, con la política, pero una consejería de tanto carácter y marcado carácter social, ¿qué hay de cierto en esas acusaciones? Y si realmente en alguna de ellas, porque supongo que haya razón en alguna de ellas, pues se puede decir algo, ¿cómo se puede mejorar?
Bueno, yo en primer lugar lo que puedo decir es que la percepción de los ciudadanos sobre la sanidad en Cantabria es muy buena, buena o muy buena, en un 80%. Es decir, el 80% de la gente piensa que la sanidad es buena. Por tanto, yo creo que eso es un indicador muy llamativo y que no consigue ninguna otra de los servicios que les damos a las personas de Cantabria. También sé que hay momentos puntuales en que las cosas no funcionan bien. Por ejemplo, hay datos. Nosotros hacemos unas 13.000 consultas cada día de atención primaria y atendemos unas 1.800 consultas en urgencias. Quiere decir que en algún momento hay picos de es decir, que más cada minuto atendemos más de una urgencia, que parece nimio, pero no lo es. En algún momento, lógicamente, eso hace que haya incomodidad. Eso es incuestionable y siempre tratamos de corregirlo. Por ejemplo, cuando ha habido esta amenaza que ha habido con la gripe A, hemos conseguido, para prepararnos para la atención de la urgencia, hemos conseguido mejorar mucho nuestro circuito de la urgencia y hemos conseguido que algo que pasaba con cierta frecuencia en la urgencia pediátrica del hospital de la Residencia de Cantabria, pues haya mejorado muchísimo cambiando un poco la organización. O sea, una cosa siempre podemos aprovecharla para varias, y en este caso pues conseguimos que mejorara mucho el circuito. Con respecto a lo que es la percepción de, bueno, yo creo que sobre Valdecilla, el convenio, esto, si quieren luego hablamos un poco de nuestro proyecto de Valdecilla, pero bien, nosotros en la anterior legislatura hemos incrementado la plantilla, se ha hecho un esfuerzo importantísimo en atención primaria, de tal manera que hemos conseguido que haya un médico cada 1.400 personas en Cantabria. Y hay un pediatra cada 1.000 niños en Cantabria. Esas son unas cifras que muchas comunidades todavía están tratando de llegar a ellas. ¿Y por qué es importante esto de número? Pues hombre, porque cuanto menos personas atienda un profesional, pues tendrá más tiempo para ellas y le dedicará mejor atención. Bueno, en definitiva, y por hablar de estos temas, porque me dice Claudio que acorte un poco, creo que siempre todos tenemos problemas en los sitios, pero en general la sensación es razonablemente buena. La percepción de los ciudadanos es razonablemente buena, lo cual no quiere decir que estemos tratando todos los días de mejorar la atención que damos y de mejorar el servicio que prestamos. Yo creo que eso es la parte más importante de nuestro trabajo.
Consejero, nos comenta que usted tiene interesado a Valdecilla, me consta, y eso nos da pie para invitarle otro día y hacemos un monográfico sobre Valdecilla, porque el tiempo ya sabe que va rapidísimo. Preguntas en plan tipo flash y usted me las contesta de la mejor manera posible. El tema que anteriormente estaba comentando Fernando, que es un, vamos, es algo, yo estoy toda la vida aquí en Santander, y lo de las urgencias de Valdecilla, un año sí y otro también. Esa imagen más propia de otros países, aunque eso sí, no hay moscas, que eso ya es bastante dentro de urgencias. Es un tema que le preocupa, bueno, o que está ahí ya entre toda la sociedad de Cantabria, y las 3-4 horas y las camas en los pasillos es una imagen que va unida a Valdecilla, porque esto lo conozco de toda la vida. Yo no sé si esto se puede cambiar, no se puede cambiar. Esa es una. Otra, abusos en cuanto a la seguridad social. Dentro de los foros gubernativos, hace ya año y pico, se corrió el rumor para una intentona en rebajar los abusos en cuanto a las recetas, extender recetas, intentar cobrar, pues no sé si 50 céntimos, un euro por receta para que la gente tuviera menos abusos. Esa es otra. La tercera, en cuanto al uso de la seguridad social, había un rumor muy generalizado que en épocas de bonanza, sanidad para todos, esto supuso que muchas personas de otros países a su vez se beneficiaran de la sanidad en Cantabria, por ende en España, y que no solamente esas personas, sino que también debido a esas medidas de gracia que en aquellos años de bonanza había, pues venían familiares, etcétera, etcétera, y esto pudo incrementar. Yo sé que esto es delicado hablarlo, pero es así como lo comentan los ciudadanos. En cuanto a los ¿cómo se llama? Rurales, centros, digamos, los consultorios rurales, definitivamente tema cueto, tema cerrado, como se están cerrando los 17 que ha habido en Cantabria, y no sé si me quedaba alguna cosita más, así en plan telegrama.
Vamos a ver, yo creo que las urgencias, nosotros tenemos urgencias en Laredo, Sierra Llana, Valdecilla, tenemos una red de servicios de urgencia de atención primaria, por tanto las urgencias no solamente son Valdecilla. No es cierto que siempre estén en esa situación, lo cual no quiere decir que cuando va mucha gente hay momentos puntuales en algunos tramos que no son predecibles, aunque en algún caso algunas situaciones sí las podemos predecir y por eso reforzamos, pues se puede dar esta situación, pero son momentos puntuales que no son lo habitual. Lo habitual es que haya una atención razonablemente rápida, se hace un cribado y alguna persona que no tiene pues una urgencia, pues a veces tiene que esperar un poquito más, una urgencia tan importante como otras, pero en general yo creo que la urgencia de Valdecilla y las otras urgencias funcionan razonablemente bien, con la necesidad de que siempre estamos tratando de reforzar el personal de atención al paciente, el personal que atienda a las personas que están fuera, tanto a los familiares como a los pacientes. Los pacientes rápidamente son enviados a un sitio u otro. Bien. Con respecto a abusos, yo creo que la gente en general, pues no sé si, no creo que sea la generalidad que la gente abuse. La gente pues podrá tener, pues porque incluso los tiempos nos marcan que con una pastilla se nos quita todo y a veces se haga un mayor uso de fármacos, eso se elimina con educación sanitaria, y sí que estamos implantando, y este año ya hemos pasado un piloto que hemos hecho en Cabezón de la Sal, estamos interconectando con otra zona una cosa que se llama receta electrónica, que nos permitirá con nuestra tarjeta sanitaria poder acceder a la farmacia sin tener que ir mucho al médico a pedir la receta, y existirá con eso también mucho mayor control, nos permitirá por tanto tener las cosas mucho mejor dibujadas. Con respecto al personal, a las personas de otros países que vienen a España, en Cantabria esto no es un problema, no sé lo que puedes, no tiene nada que ver con lo que pueda suceder en algunas comunidades del Mediterráneo o de Cataluña y demás. Aquí el nivel de inmigrantes es pequeño, pero yo todos los estudios que tengo, y aquí no tenemos una sensación ni una es un problema la atención o la mayor demanda a los inmigrantes. Creo que todos los estudios que existen en este país, los inmigrantes hasta ahora por lo menos han aportado más de lo que han recibido, incluyendo la asistencia sanitaria, es decir que han aportado trabajo, han aportado una riqueza al país mucho mayor de la que han recibido, lo cual no quiere decir que una persona que viene de un país que viene de la miseria llega aquí y ve que la asistencia sanitaria, que es un, para ellos es un, para nosotros es algo habitual y a lo cual estamos acostumbrados, para ellos es algo impresionante que todo eso sea un bien que tienen simplemente por el hecho de vivir aquí, por el hecho de trabajar aquí, por el hecho de estar en este país. Por tanto, eso no quiere decir que ellos aprovechen, y cuando menos al principio, pues para ponerse al día, vamos a decir, pero no es un tema que a nosotros nos sobrecargue en absoluto, ni es un tema en el cual hayamos detectado una sobreutilización.
Consejero, y dos cuestiones así rapidísimas. Una de ellas también, parece increíble que en el 2010, si vas a urgencias del Sardinero, no puedan ver tu archivo personal, tu expediente personal. Eso es informática, no creo que en estas alturas tenga tanta dificultad. Eso por un lado, y luego una queja por parte de los médicos. Dicen que desde su consejería, cuando hay una vacante, no se propicia la presencia de otro médico, sino que los pacientes del médico tal se los acumulan otro y hay un cierto malestar, con lo cual se masifican las consultas.
Bueno, nosotros estamos trabajando también en la historia clínica electrónica. Ya es posible que en las consultas pues existan los análisis, las radiografías, y supongo que en poco tiempo en el Centro de Salud de Sardinero y en todos los centros de salud, en el Servicio de Urgencias de Sardinero y en todos los servicios de urgencia de atención primaria, tengan a su disposición a la pantalla la historia con este tipo de cosas. Yo creo que eso es algo que igual ya no me quiero tampoco adelantar, pero que igual ya existe así, porque hay una cosa que un programa que le llamamos el OMIAP, que quiere decir algo de atención primaria, que conecta todo esto. Yo lo he visto en el consultorio de Arenas de Iguña. Quiere decir que si allí hay posibilidad de esto, pues también la habrá aquí, ¿no? Quiere decir que, pero bueno, y con respecto a las sustituciones, porque hablamos de las sustituciones, nosotros el año pasado hemos sustituido del orden de 40 días a cada médico de atención primaria, incluyendo vacaciones, bajas y, bueno, pues hay momentos en los cuales hay que sustituir y hay momentos en los cuales no hay que sustituir, porque también baja la demanda, no solamente baja, se va la gente de vacaciones, también baja la demanda, mes de agosto, meses que uh-huh. tienen mucha menos demanda, y eso está estudiado. Tratamos, lógicamente, de que los recursos, que son limitados, porque no hemos hablado de dinero, pero los recursos son limitados, tratamos de gestionar lo mejor posible, y eso entra dentro de esta cuestión.
Uh-huh. Consejero, el otro día ha hecho una declaración en su compañero de gabinete, el consejero Ángel Agudo, diciendo que él está plenamente convencido que el gasto farmacéutico se puede rebajar. Eso ni más ni menos significa que haya recetas que se retiren del mercado, por decirlo así, es decir, que no valgan. Bajar el gasto farmacéutico de esta comunidad autónoma significa que haya cosas que no entren por receta, que haya medicamentos que no, si no, no hay otra manera. Es si participa de esa opinión o si no participa de ella. Yo sé que está agobiado el consejero por el dinero que hay, o sea que falta recursos y hay pocos ingresos.
Yo lo tengo muy claro.
Pero siempre ha crecido el gasto farmacéutico en los últimos
años. Nosotros estamos haciendo una gestión del gasto farmacéutico. El mayor gasto farmacéutico que está, lo que está creciendo más de gasto farmacéutico, no es el gasto farmacéutico en recetas, es el gasto farmacéutico en los hospitales, y va sobre todo en relación a fármacos de última generación para tratamientos de enfermedades muy graves, cáncer de todo tipo o enfermedades muy complejas.
¿Y eso no se quería quitar?
No. Eso es lo que más a mí me preocupa, porque está creciendo a unos ritmos del 20%. El gasto farmacéutico de recetas, nosotros tenemos presupuestado 160 millones de euros este año. Estamos consiguiendo una disminución. Este año hemos crecido, me parece que el 4%. En primeros meses hemos bajado el 0,7%. No existe mucha posibilidad de bajar mucho más. Yo creo que la receta electrónica nos ayudará. Tampoco tenemos previsto quitar nada de lo que hay, porque eso no es cuestión nuestra, eso es una cuestión que viene del Ministerio de Sanidad y no es una cuestión que nosotros podamos gestionar.
Entonces, ¿qué gestionamos?
No sé, eso se lo tiene que preguntar a él. Yo lo que le digo es que el gasto en sanidad este año crece el 0,6%, tenemos un presupuesto de los tres únicos de la comunidad que han crecido, y con eso pretendemos pues gestionar la sanidad durante el año en el que estamos razonablemente bien. El año que viene pretendemos seguir creciendo razonablemente. Crecer el 0,6 es prácticamente estar igual. Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy importante de contención, porque la crisis es para todos y nosotros también somos partícipes de ello. Y los trabajadores y las personas de Cantabria son partícipes de ello, dentro de unos límites razonables.
La pregunta que había hecho Juan enlazaba con la mía anterior de la posibilidad hace año y pico, a través de esa misma consejería, de dejar caer la posibilidad de tener un costo de 50 céntimos en un euro por las recetas, con el fin de abaratarlas. O sea, se digo para que tenga
una relación. Pregunta estrella que le va a gustar, Luis, y estoy seguro que está deseoso de
responder. Eso es por la agenda que nos ha regalado.
Exacto. Luis, una pregunta que yo considero que te va a gustar, que es: una sanidad, una medicina, siglo XXI, no se entiende si no hay una investigación científica. ¿Qué habéis hecho, qué estáis haciendo y qué vais a hacer? ¿Y cuántos recursos en investigación científica vais a emplear? Es fundamentalísimo, bueno, investigar.
Nosotros creo que estamos haciendo un esfuerzo en investigación muy importante, centrado sobre todo en el Hospital Valdecilla, pero no solamente en el Hospital Valdecilla, y por eso hemos creado un acuerdo con la universidad, un acuerdo que nos va a permitir que la investigación biosanitaria de Cantabria sea solamente una y no funcionemos en paralelo. Este año tenemos previsto una inversión en investigación de más de 7 millones de euros, además de una inversión en un nuevo edificio de investigación para el IFIMAP, que estará en el entorno del Hospital Valdecilla. Por tanto, estamos hablando de unos 10 millones de euros de investigación. Hablábamos de poco dinero, pero en investigación no hemos disminuido nada, porque pensamos que es una inversión a largo plazo que no podemos dejar de hacer.
Consejero, muy rápido, porque se nos acaba ya el tiempo, según nos dice Claudio, ¿no?
Vengo otro día,
¿no? Sí, nosotros encantados, porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Me gustaría decirle, hace algún tiempo una huelga de médicos muy importante en esta comunidad autónoma, en Cantabria, y ahora hay un colectivo también de médicos que había anunciado una posible huelga hace aproximadamente una semana o 10 días. El portavoz parlamentario de su partido en Cantabria, el señor Paco Ferrán de Mañanes, en este mismo estudio dijo que después de aquella huelga que hemos mencionado, los médicos habían quedado bien y muchas de sus reivindicaciones habían sido aceptadas. ¿Qué sucede con los médicos y por qué siempre esa espada de Damocles sobre la consejería?
Bueno, nosotros no solamente con los médicos, yo creo que a pesar de todo esto, nuestros estudios dicen que el 80% de las personas que trabajan en el Servicio Público de Salud consideran que su trabajo es bueno o muy bueno, que es muy gratificante y que dan un buen servicio a los ciudadanos. Quiere decir que es un trabajo, ellos consideran que es un buen trabajo y que además su trabajo les llena profesionalmente. Yo creo que esto fue en el entorno de una conferencia sobre la nueva ley de personal estatutario de Cantabria que queremos llevar al Parlamento, y todavía no hemos recibido de la CEMS, en este caso de sí. Vicente Alonso, que es la persona que dijo esto, ninguna propuesta para cambiar o mejorar o lo que quiera de esta ley. Estamos esperando no tanto a sus adjetivos gruesos, que lo suele emplear con cierta frecuencia, sino a sus propuestas concretas para ver si son asumibles por nosotros.
Como me gusta que el señor Truán finalice este programa diciendo: oye, llamadme la siguiente vez que vengo encantado. Porque claro, es verdad, es increíble lo que es la capacidad positiva que puede tener, al lado de las consejerías y de cargos de relevancia, las personas que están alrededor. Es increíble cómo puede facilitar las cosas. De ser en algunos aspectos algunos reacios: joder, no vayas a la copia que ahí te van a crujir, que esos son muy azules, que no sé qué, que si patatín y patatán. Vienen aquí, están a gusto, y es más, y hasta dicen: oye, que yo vengo aquí cuando os dé la gana. Nosotros somos así, consejero. Ahora también le digo, el que viene aquí y nos quiere contar cosas que no se ajustan a la realidad, a veces los que les acompañamos, pues hombre, en fin, este es un programa divulgativo, no es el Parlamento, no es un foro, pero sí por lo menos para divulgar y dar respuesta a las preguntas que hacen los contertulios. Ahora, si yo traigo un consejero y me dice que todo es muy bonito y que es Hollywood, pues hombre, pues esto es complicado. Pero está a gusto, ¿no?
Por supuesto que sí.
Muy bien. Otro día tenemos que hablar de Valdecilla. Por cierto, alguien dijo, por alguien sabio, entre los políticos, ustedes son así. Tomando un café, dicen lo divino y lo humano. Ahora en el Parlamento, todo el mundo se achanta y no dice nada. A lo mejor se perdió la gran oportunidad de haber hecho en su momento un gran Valdecilla, desubicado del lugar que le corresponde, con buenas arterias por toda Cantabria, con un magnífico hospital. Eso lo dijeron Yo no sé si usted también participaba de aquello. Pero eso es algo pasado.
Lo que no suelo es llorar por la leche derramada. Quiero decir que yo me encontré Valdecilla con una inversión de 200 millones, con una necesidad de invertir 100 más, y lo que estamos haciendo es tratar de acabarlo lo antes posible y de mejorarlo y lo que yo digo, refundarlo de la mejor manera.
Bueno, ¿cuándo vamos a Reynosa? ¿Ya, no?
Ahora
no, mismo. No, digo ya, no, para inaugurarlo, ¿cuándo? ¿El día?
Pues estamos a primeros de marzo, vamos a abrirlo el día 1, pero la inauguración no es el mismo día, porque ese día siempre seguro que falta algo de colocar, algo de esto, algo de otro, y lo que no vamos a hacer es ir a estorbar.
Hombre, yo espero que no sea...
lo que haremos será un poco más adelante inaugurarlo, porque es una muy buena noticia.
Pues eso le honra, porque hay muchos políticos que precisamente no dicen eso de no vamos a ir a estorbar, sino que van y estorban directamente. Eso es bueno.
Lo bonito es inaugurar un hospital...
Acaba de dar la frase del día.
Es inaugurar un hospital con quirófanos, si inauguras una biblioteca sin libros, pues es complicado.
Funcionando. Hombre, yo creo que el hospital va a funcionar y es un hospital precioso.
Bueno.
Estamos teniendo unas jornadas de puertas abiertas que hemos tenido que ampliar las horas porque se nos han llenado de gente que quiere ir a verlo, y la verdad es que merece la pena ir a verlo porque es un hospital precioso.
Bueno, después de la invitación del regalo de esta agenda tan bonita, ese detalle que ha tenido, que nos manden una invitación y vamos a reírnos a todos en el microbús.
Además, lo ha diseñado el propio consejero, dicen, ¿eh?
Señoras y señores, gracias. Mañana estará con todos ustedes Federico Lucendo Pombo con La Otra España. Nosotros volvemos el lunes. Gracias. Hasta el lunes, si Dios quiere. Adiós.